No hay mucha vuelta. No hay mucha vuelta.
Bien, un rato hablamos.
Así me gusta radio.
En un rato hablamos de los equipos de la ciudad. ¿Por qué? Porque Muestra Buenos Aires es este emprendimiento que hemos empezado con todo el Grupo Cielo, de hablar y pensar y ver cómo se proyecta la provincia de Buenos Aires de cara a los desafíos que vienen a partir de ahora. Esto también involucra a la provincia de Buenos Aires, el gasoducto obviamente también va a tener implicancias. Uh-huh. Ahí recién hablábamos fuera de micrófono con nuestro invitado, Saliqueló. Saliqueló es la base donde hasta donde llega esta primera parte del gasoducto. Bueno, los bonaerenses también vamos a estar beneficiados. Y el campo, ¿no?
El campo motor, que históricamente fue el motor de la provincia de Buenos Aires,
exactamente,
¿no?
De la economía de la Argentina, podríamos decir, el motor de la economía, claramente, sí, pero los campos bonaerenses, naturalmente, y su importancia. Horacio Salaberry es el presidente de CARVAP. ¿Cuántas veces habré presentado CARVAP, Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, ¿no? Así. ¿Cómo anda, Horacio? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien, muy contento de estar hoy por acá.
Bueno, ya anduvo grabando y saliendo para el streaming,
sí.
Así que bueno, le vamos a robar 5 minutitos más, ¿le parece?
No, al contrario.
¿Anda bien?
Todo lo que haga falta.
Bueno, el campo ha vivido una sequía tremenda, esta que ha vivido, histórica, ¿no? Realmente, ¿hay forma de que se recupere rápidamente?
No sé si rápidamente, pero sí, bueno, la recuperación va a tardar de acuerdo a las condiciones climáticas, ¿no? Uh-huh. Pero, indudablemente, hay muchas de las actividades que han quedado afectadas.
Ajá.
Que es un poco lo que recién explicábamos, que es esta idea de las declaraciones de emergencia, ¿no? Uh-huh. Entonces se pone determinada fecha como si las cuestiones de emergencia se terminasen en ese momento, el 31 de marzo se terminó, y no es así.
No es así.
Son procesos biológicos, uh-huh, y climáticos.
Claro.
Entonces, un animal que ha quedado afectado por la sequía, por ejemplo, un animal de tambo, usted necesita por lo menos 2 años para que se recupere su capacidad productiva.
Uh-huh.
Si es que se recupera. La vaca, por ejemplo, de tambo tiene una memoria biológica muy estricta y lo que él ha vivido o ha pasado, o le faltó alimentación, no termina de recuperación. Entonces, la consecuencia para la ganadería y la lechería son más largas.
Uh-huh.
La agricultura pierde en determinado momento. Si hay una recuperación en el perfil de agua, se recupera de alguna manera. Hoy, todavía en la provincia de Buenos Aires hay sectores donde tenemos todavía la secuela de la seca, no se han recuperado los perfiles de agua, así que va a estar un poco más complejo todavía la siembra de trigo. Esperemos que para la gruesa la cosa esté mejor.
Bien.
¿Sabe que cuando lo escucho hablar acerca de estas cuestiones puntuales, trato de imaginarme un poco lo que pasa en Uruguay, ¿no? En Montevideo y demás, o lo que vivieron ustedes hace no tanto tiempo? Como contrapartida de esto, se espera lo contrario. Usted lo sabrá mejor que este tipo de campo. Se espera que llueva mucho dentro de la provincia de Buenos Aires durante los próximos 2 meses. ¿Existe de alguna manera un equilibrio? Es decir, ¿cuánto tendría que llover para que sea un equilibrio y no nos vayamos para el otro lado?
Bueno, los promedios están a lo largo del año de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, lugares de 700 milímetros al año, hay lugares de 1.100, 1.200. Uh-huh. Esos promedios, el problema es en qué momento llueve.
Ajá.
O sea, a ver, si la sequía del año, si la lluvia del año pasado se hubiese dado en el segundo semestre, no hubiésemos tenido este tipo de sequía.
Ajá.
Y no hubiese afectado tanto.
Ajá.
Porque de alguna manera hubiese, con lluvia hubiese venido el trigo, hubiese venido la soja, el pasto natural. El problema es que el segundo semestre más el verano fue todo seco.
Claro.
Entonces, cuando uno agarra esos calores extremos, que nosotros decimos que es como un soplete, ¿no es cierto? Hay lugares, ha habido este año días de 38 grados y una humedad bajísima.
Ajá.
Una humedad de un 20%, un 15%.
Sí, eso es algo que no se encuentra en la provincia,
claro,
¿no? Habitualmente.
Eso, no, y además eso es fuego. Este año hemos tenido, aunque parezca mentira, con la grave sequía que tuvimos, no hemos tenido los niveles de incendio que hemos tenido otros años.
Es verdad.
Y más en La Pampa, que eran tremendos. Bueno, este año, increíble que no se haya dado.
Que en los eneros siempre se prende
pero,
fuego todo.
Pero la recuperación es más compleja y va a depender de las condiciones climáticas. Sí se espera agua para la primavera, sí.
Para la primavera.
Usted sabe que, aprovechándolo y con su experiencia dentro del campo, le quiero hacer una pregunta más retórica / histórica que otra cosa. Pero, ¿por qué hay momentos de tanto enfrentamiento entre el campo y los gobiernos? ¿Usted tiene una respuesta, una idea acabada acerca de por qué existe ese contrapunto cuando en realidad aunando fuerzas sería mucho mejor, ¿no?
Yo creo que sí. En realidad nosotros, este enfrentamiento que viene desde la rémora del 2008,
uh-huh,
del famoso 125, las democracias modernas no se pelean con los sectores. Con los sectores se acuerda. Mire, en ese mismo momento de la 125 hubo una crisis tremenda en el transporte en Chile. Se cortaron todas las... Una semana duró. Y Bachelet acordó y arregló. En el caso de la 125, un enfrentamiento, y creo que la idea fue como ganar una apuesta e ir contra el campo para ganar una apuesta. Digo, una apuesta política, y me parece que eso no resulta. Porque el mismo, muchos sectores de la urbanidad, por más que no sean productores agropecuarios, sienten una afinidad porque saben que el país, de alguna manera, tiene que ver con la producción agropecuaria. Por eso, nosotros, en principio, nunca hemos buscado un enfrentamiento. Ahora, cuando uno empieza con la chicana, la descalificación, una presión tributaria fuerte, a ver, lo peor que usted le puede decir a un productor agropecuario es descalificarlo. Y en ese momento se hizo, se descalificó. Entonces, me parece que no se gana nada con procesos ideológicos de esa característica o con enfrentamiento. Nosotros, personalmente, y yo como presidente Carval, nunca busco un enfrentamiento. Uh-huh. Y nunca busco descalificar tampoco. Creo que el productor también, me parece que no es necesario entrar en ese terreno. Se entró y, lamentablemente, hay cuestiones ideológicas que uno no la ve con claridad porque dice, ¿por qué esta medida? Que no tiene un contenido lógico de la economía. Y a veces se aborda desde la ideología y, bueno, se producen este tipo de cosas, ¿no?
Ahí mencionó la presión tributaria. No, el otro día leí una estadística y salía que el 70% de lo que produce el campo se le va en impuestos. ¿Eso es lo que deja?
Sí, ¿es la, tanto, la Fundación FADA tiene un estudio hecho. Sí. Depende del tipo de producción y el lugar donde se... porque hay provincias que tienen presión tributaria más alta que otras.
Inclusive más todavía.
Sí. Hay provincias con mayor y provincias con menor presión tributaria. Ajá. Buenos Aires está en una provincia con una presión tributaria, nosotros andamos alrededor del 78% y el 74%. Digamos, la presión tributaria sobre el sector es muy fuerte.
Es mucha.
A ver... La economía argentina en realidad tiene una presión tributaria que es la segunda en el mundo, toda la economía.
No,
y creo que eso lamentablemente produce ¿qué? Una evasión altísima, que es uno de los grandes flagelos en la Argentina. Claro. Solo tenemos una economía del negro que llega al 50%.
Uh-huh. Claro.
Entonces, ese sistema tributario sería mucho más ecuánime si todos pagasen. Entonces, debería haber una situación impositiva más pareja, que gravite menos sobre la ganancia para que haya la voluntad de pago sea mayor, ¿no?
Tengo entendido que el ministro de Producción de la provincia ha tomado la decisión en este último tiempo de ir a diferentes localidades, de ir a diferentes municipios y demás, para ver cómo poner en marcha el funcionamiento o para ver cómo está funcionando en líneas generales la provincia desde el punto de vista productivo. ¿Se han acercado, han charlado con él, se ha interiorizado acerca de la situación en particular?
Nosotros tenemos una agenda de trabajo con la provincia de Buenos Aires y con el ministro Rodríguez particularmente, donde la trabajamos. Es un hombre que siempre tenemos diálogo con él. Trabajamos los temas, algunos con más éxito, otros con menos éxito. Así que la agenda provincial se trabaja. Y Rodríguez es un hombre que visita y está abocado al trabajo. Lo único que pasa en la provincia de Buenos Aires es que cuando los temas se abordan, temas nacionales, lo hemos discutido con el gobernador Kicillof, como también con el gobernador Cirioto de La Pampa, cuando se abordan esos temas, bueno, no hay compromiso por parte de los gobernadores. Uh-huh. Nosotros entendemos que, dada la producción de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, cuando hay un tema que atenta a la producción, el gobernador debería, de alguna manera, a nuestro entender, tomar parte y defender más los intereses propios de la provincia.
¿Y no sucede?
No sucede.
Claro. Uh-huh.
Con los temas nacionales, no. Los temas locales, debo reconocer que se trabaja. Hay una agenda común y se trabaja. Cuando el tema pasa a un tema nacional, por ejemplo, fue el gran tema del 2021 cuando se cierra la exportación de carne. Tanto en La Pampa, claro, el 70% es ganadera. Tiene grandes desarrollos ganaderos y grandes desarrollos frigoríficos, con muchos frigoríficos exportando al mundo. Y la provincia de Buenos Aires, ni hablar, tenemos 20 millones de cabezas, tenemos casi el 40% del lector nacional. Entonces, claro, cuando cierran una exportación de carne, que parece algo inaudito, porque de hecho no produjo más allá que un incremento muy fuerte de la carne después de esto, un tema que se ha equivocado, un error en el tema. Bueno, cuando nosotros hemos pedido en ese sentido al gobernador y no nos sentimos acompañados en ese sentido.
Horacio, no le voy a preguntar por una cosa que hay como una idea sobre en las grandes ciudades como instalada, por desconocimiento muchas veces, acerca del empleo en el campo, ¿no? Mucha gente cree que el campo da poco trabajo porque se arreglan con dos o tres empleados nada más, pero bueno, uno sabe que no es así porque semillas, maquinarias, agrícolas y todo lo que mueve la economía lo genera el campo también, independientemente de los empleados. Pero se habla mucho de la situación laboral de la gente que está en el campo. Ahora saltó el caso de un conocido futbolista que tenía a los empleados en negro y demás. ¿Qué hay de cierto con eso?
Mire, nosotros tenemos, inclusive formamos parte del RENATRE, nosotros tenemos directivos en el RENATRE que son los de fiscalización también el RENATRE. A ver, los casos más fuertes que se han dado de este tipo de evasión ha sido en un su momento que eso fue corregido con lo que era las innovadoras en semilla, donde utilizaban determinados trabajos que eran trabajos realmente lamentables en la manera en que se realizaban. Ajá. Hoy yo no veo en la provincia de Buenos Aires que pase eso. La mayoría de los productores de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, y más los fijos, están totalmente registrados. Uh-huh. Y por otro lado, el campo en realidad en forma directa e indirecta tiene, de acuerdo a la Fundación FADA, más de 2.600.000 empleos que se generan. Porque, digamos, determinar el empleo propio solamente en la actividad agropecuaria sería como vincularlo, claro, como vincularlo con la pesca, es claro, decir, es un barquito y nada más y cinco o 10 personas arriba, y no es así.
No es así.
Y en el interior
es el peón que recorre nada
en
más.
El interior claro, el circuito económico es muy importante basado en todo lo que es servicios y todo lo que es industrias conexas. En la provincia de Buenos Aires y La Pampa, tiene que ver mucho con la actividad agropecuaria. O sea, es una generación primaria, pero irradia una generación secundaria de cantidad de puestos de trabajo.
Uh-huh. Esta radio la escucha mucha gente que es laburante, que va en colectivo, sí, que cada tanto se hace un asadito y mira los precios y dice, bajó un poco el precio de la carne. Por ahí antes el asado estaba...
Se mantuvo.
Se puede conseguir asado en algunos lugares, sí, 1.500, 1.600, 1.400. Exacto. Antes estaba 2.000 y piquito, ni hablar en las fiestas, donde pareció haber tenido una remarcación. ¿Es un precio acorde ese de 1.500 el kilo de asado, por ejemplo, o no? ¿O hay demasiados intermediarios que elevan o bajan el precio dependiendo de la conveniencia y el momento?
Ese es un gran tema, porque el tema es cómo se compone la cadena y cómo se compone desde el punto de vista impositivo. La carne, por ejemplo, no explica en el precio final más del 22%. Sin embargo, la progresión tributaria es del 30%. Uh-huh. Entonces, hoy un animal que vale 400 y pico de pesos el kilo vivo, vale 2.000 o 2.500 o 1.800 en una carnicería. Entonces, como dice, y el productor y nosotros en realidad no formamos el precio. En realidad somos un componente muy menor del precio. La leche, al productor, yo soy tambero, puede valer 95 pesos, 100 pesos el litro de leche. Sin embargo, vale 350, 400 y hasta 500 pesos.
Sí,
y el queso vale... O sea, no sabemos nosotros, no sabríamos explicar por qué vale eso, más allá de un proceso inflacionario. Ahora, problema es que nosotros no formamos el precio.
Claro.
En realidad formamos parte, tenemos el mismo problema que el consumidor, lamentablemente.
Claro.
Y con la diferencia que un novillo, ¿cuánto tiempo requiere un novillo desde que nace hasta que se
lo... por lo menos 4 años.
Hasta la faena.
Claro, claro.
Son 4 años.
Ya, sí, por lo menos.
Y el productor tiene que darle comer y todo.
¿Pero usted cree que en algún momento esto se puede solucionar o no? ¿O ya estamos en una rueda, en un proceso que son las formas y, bueno, mejoraremos un poquito, empeoraremos un poquito, pero... es la forma?
Yo creo que hay que mirar bien la cadena, la forma en que se comercializa y básicamente la cuestión impositiva, que es muy alta también. Uh-huh. Y en eso haría de alguna manera, que influyese mejor o traería un precio menor en el consumidor. Uh-huh. En realidad, nosotros, usted imagínese que hoy el precio de la carne del kilo vivo está entre 3.5 y 4 veces más. Entonces, a veces uno dice, aumentó la carne, aumentó en Cañuelas, o antes de la Niñez, ahora es Cañuela. Sí, sí. Pero resulta que es el componente menor. Todo lo demás, y digo, la parte impositiva hace muchísimo. A ver, yo soy contador. En cualquier, un salario promedio de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, para hablar de 100.000, 120.000 pesos de un salario promedio, hoy en día, está pagando más de 30.000 pesos de IVA.
Claro.
Que se lo consumen.
Claro.
Más del 30% en realidad, entre el IVA y los impuestos internos que se trasladan a los precios, un ciudadano con un salario promedio, más del 30% se le van impuestos. Esa es la Argentina de hoy. Porque a veces interpretamos que no, el impuesto es de los productores, el impuesto es para los ricos. No. La carga tributaria sobre el consumidor y el asalariado es durísima en Argentina, lamentablemente.
Una o más y liberamos.
La última.
Lo liberamos.
Ningún problema.
Usted un tipo de campo y además ha tenido la oportunidad de viajar por diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, conoce La Pampa, etcétera, etcétera. ¿Dónde comió el mejor asado de su vida? Dígame.
Uy, qué pregunta complicada.
Y he comido muchos muy buenos asados.
Te va a decir suipacho. Te va a decir
suipacho. Es difícil. No, suipacho es buen asado, pero mejor tenemos buen queso.
Buen queso.
Nosotros tenemos, ajá, muy buen queso.
Vio que hay regiones.
Ahí, hombre, está claro.
Ahí no, le corremos a cualquiera.
Hay,
ahora,
regiones,
asado,
vio que...
Sí, sí, sí. Hay lugares, por ejemplo, de muy buenas carnes. Yo, por ejemplo, Ayacucho es un lugar como...
En Ayacucho.
Carne, Ayacucho, que es la, bueno, la fiesta del ternero. Sí. Pero en realidad... He comido últimamente, ahora no recuerdo dónde fue, pero unos asados espectaculares, realmente he comido, no, si no dice muy buena
prida,
carne.
Si no dice la prida, me paro y me voy. Sí, sí, me paro, tiene parientes encima.
Y hace, sí, hace,
si no,
usted,
la prida como he estado.
¿Hace o en casa de herrero cuchillo de palo?
No soy buen asador. Para nada. Serio? Tengo mis hijos que hacen muy bien, un hijo mío, sí, pero yo no soy buen asador.
Ajá.
Me manejo distinto, me manejo con el disco.
Ah, muy
ahí,
bien.
Ahí le corro. Es una linda variable. Y el wok también, ahí le corro.
Y el wok también,
el asado,
muy bien.
El asado, no voy a mentir.
Salaverry, un placer haberlo recibido en el Grupo Cielo acá y acá en la radio también.
Ha sido un placer estar con ustedes, muy amable. Muchas gracias por esta entrevista.
Que tenga buen
día. Y a disposición.
Día. Dale. Hola, Salaverry, el presidente de Carvap pasó por Ya Es Hora.
La Cielo. Aire puro.